Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tertulia de Asociación de Vecinos, aquí hablamos con respeto, hablamos con transparencia, hablamos también con participación, faltaría más. Iván González, del Pacto Vecinal, ¿qué tal, Iván? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Javier. Pues hoy va muy bien, y hoy de día libre te podrás imaginar, mejor todavía, ¿no?
Hombre, fantástico. Suerte aquellos que tienen los días libres.
Un día que me cojo al mes, cada dos meses, un día, oye.
¿Los domingos qué?
Los domingos caos. Los domingos sonda, chato y cama.
Y a dormir.
No te puedo decir otra cosa, de verdad que no.
¿Qué tal, Domingo Santana? ¿Cómo estás?
Muy buenos días.
¿Cómo va la cosa de Arenales por ahí?
Arenales está empantanado.
¿Sí?
Está empantanado.
¿Qué le pasa?
Nunca mejor dicho. Bueno, los problemas se multiplican, los problemas siguen, todo. Los vecinos están hartos ya, por no decirlo de otra forma, estamos hartos con Jota. Porque los problemas de violencia, los problemas de ruido, los problemas de drogas, los problemas de... esos problemas que no se dan en ningún otro sitio habitualmente, que los tenemos casi...
Siguen los vecinos alucinados.
Sí, alucinados y alunizados. De verdad que sí.
¿Alunizados también?
También. ¿No?
Con la cantidad de robos que hay ahí.
La cantidad de robos y alunizajes que hay por medio. No, los alunizajes lo acabo de decir yo, pero no es cierto. Sí es cierto, hay robos, hay violencias, hay peleas callejeras, hay gritos a deshoras, hay ruidos a deshoras, pero...
Es una redada policial hace tiempo, ¿no?
Tú lo acabas de decir. Hace tiempo hubo una redada. Yo era chico cuando eso y además te digo una cosa, la redada que hubo fue un mero, vamos a sacar los coches a la calle, aunque sea, para que hagan recorrido. Cogieron a cuatro personas, las llevaron a comisaría, a las 4 de la tarde estaban en la calle y a las 9 de la noche estaban vendiendo lo mismo en el mismo sitio.
Eso se llama postureo, hoy en día.
Se llama hacer un poco el paripé.
Guillermo Robaina, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
¿Se va a levantar esas torres ahí de Fadesa o no?
Desde mi punto de vista, como persona a título individual, pienso que eso tira para adelante porque puede más dos tetas que dos carretas. Y creo que el dinero es, perdón por la referencia
a las carretas,
sí, al refranero, ¿no? El dinero puede, don dinero puede, ya lo decía Quevedo, ¿no? Sigue la gente trabajando, sigue la gente ilusionada con paralizar el tema. Se ha puesto un documento que muchas veces no sabes cómo se llama en los juzgados. Los juzgados forman parte del sistema también, nos guste o no nos guste. Ahora estábamos comentando aquí que si las instituciones hicieran un esfuerzo por simplificar los trámites e invertir un poquito en pedagogía social, viviríamos en jauja. Viviríamos en una sociedad totalmente diferente, pero parece ser que las cosas no van por ahí.
Las cosas de Palacio van despacio, y la de las instituciones más todavía.
No, las cosas depende de que vayan despacio, si es para la ciudadanía o van muy deprisa.
Depende quién la impulse, ¿no? Tenemos que establecer una cuarta ley de Newton.
Claro.
En función de quién las impulse, efecto, causa, efecto, ¿no?
Me lo apunto. En el libro que vaya a publicar te lo incluyo.
Vale, no te cobraré derechos de autor.
Cuarta ley de Newton, la voy a apuntar aquí.
Bueno, por cierto, es una ley de Newton el hecho de que nosotros pagamos impuestos y se revierten realmente en la ciudadanía, porque es que pagamos, ¿eh? Y como no pagues, te embarcan. O sea que te embarcan.
No, para nada. Ahora mismo estamos viviendo un momento de nula presencia o de nulo, ¿cómo decirlo? Imagen de esos impuestos hacia la ciudadanía. Ayer mismo, te digo, de Pacto Vecinal, que también estaba Domingo, que quiero decir también que es el vicepresidente de la federación. Oye, pues ayer nos reunimos con unos vecinos de Mesa y López.
Efectivamente.
Oye, pues ¿cuáles son las quejas? Adivinen. Oye, limpieza, inseguridad, los ruidos, los tal, los cual. Pero de todo eso se sustrae el abandono. El abandono, y esto lo hilo con los impuestos porque al final pagamos esos impuestos para que nos atiendan, para que haya seguridad, para que haya limpieza, para que estemos tal. Entonces, en definitiva, Y siguiendo la línea que ha marcado aquí don Guillermo Robaina, los impuestos van por barrio. Y nunca mejor dicho, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria va por barrio. Y sobre todo, dependiendo del color que esté gobernando.
¿Te imaginas que los impuestos sean finalistas en función del servicio que me das? ¿Pago más o pago menos? ¿O no pago? ¿Quién pagaría en la capital?
Sí, sí, o me tienes que pagar. O me tienes que pagar. Vamos a ver. Yo el tema del ayuntamiento lo comparo con las grandes multiempresas que va haciendo a final de año, presumiendo de lo que se invirtió, de lo que se hizo, de lo que no se hizo y de lo que le quedan las arcas, como por ejemplo empresas X, dice, o bancos X, dice, no, este año hemos incrementado los beneficios en un 8, en un 9, un 15, un 26%, o sea, estamos tal, y lo mismo el ayuntamiento, tenemos en las arcas dinero para aburrir, tenemos 525 millones. ¿Pero dónde? ¿En las arcas? ¿Qué hacen ahí ese dinero? Ese dinero tenía que estar solucionándole los problemas a los ciudadanos. Los problemas que son lo elemental. Limpieza, seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Las calles, accesibilidad, que es la asignatura pendiente de este barrio. La accesibilidad e incluso en sitios donde hay asociaciones de minusválidos. No pueden acceder a las asociaciones porque no tienen accesibilidad en sus aceras.
¿Tú recuerdas cuando una concejala del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, estoy intentando recordar su nombre, obligó al ayuntamiento a poner una rampa para entrar en las casas consistoriales porque no la tenía? Era del Partido Popular. Era consejera de movilidad, creo yo, no lo recuerdo.
Hombre, tendría que serlo.
Sí, y lo obligó, era de la corporación de Juanjo Cardona, y al final, pues sí, evidentemente la pusieron.
Le afectaba a ella directamente.
Claro,
claro. Es lo que decía, que va por barrio. O sea, el tema de los impuestos va por barrio. Uno físico, por barrio físico, y otra es dependiendo de la necesidad que se vaya encontrando, como muy bien decía Guillermo. O sea, si me afecta a mí en primera persona y tengo poder para utilizar los impuestos de todos, los voy a utilizar en beneficio propio. Pero el común, el denominador común para todos, oye, ahora mismo es carente.
Y presiono para...
Pero fíjate que mi intervención no iba por ahí. Cuando recuerdo, que sí recuerdo quién es la persona, no voy a dar el nombre... No es que se hagan las cosas en beneficio de uno mismo, sino que cuando la cosa te afecta, tienes mayor sensibilidad. Estábamos comentando ahora del intento de crear una asociación de vecinos en Mesa y López, y hay alguna persona que se retrae en el tema, si tengo que pagar, eso no. Pero si te afecta a ti, ya vas a hacer un esfuerzo mayor por implicarte. Y esa
claro, pero es que te debe afectar. O sea, como ciudadano de Las Palmas de Gran Canaria, evidentemente el asociacionismo es fundamental, es necesario. Esta tertulia se llama Tertulia Asociación de Vecinos, ¿no? No cabe la menor duda. Por lo tanto, te tiene que afectar. Y evidentemente, si hay que pagar una cuota, oye, se paga. Se paga. Si hay que pagar un impuesto, se paga. Pero tú lo que quieres ver es el resultado. Coño, claro, yo lo que no quiero es pagar un impuesto y de repente ver los parterres destrozados y hecho un asco, porque tú lo que piensas es, ¿dónde va mi dinero? ¿A pagar nómina?
Sí.
Porque es que eso es lo primero que se le viene a uno a la cabeza.
Ayer creo que vi en la prensa el tema de la cantidad de empleados que tiene el Ayuntamiento de Las Palmas, las nóminas. No sé si estaba alrededor de 1.800 o 1.000. O sea, que dices tú, bueno, Dios mío, eso es un pastón al final de mes. Y hay que hacerlo sí o sí. También quería decir una cosa con el tema de los barrios. Ya no, incluso no solo va por barrios, sino por época de elecciones. Ahora mismo estamos en época de elecciones. Ayer mismo, comentándolo con compañeras de la isleta, dice, ay, pues me sorprendió porque vinieron y estuvieron, cambiaron las farolas. En el Polvorín también, Estrella, otra muy buena compañera. Dice, pero es que mira, pedí para las fiestas un castillo inflable, me lo concedieron. La iluminación de la plaza la cambiaron totalmente.
¿Y qué pasó con los garajes? ¿Realmente han solucionado el problema de los garajes?
Están en ello el problema de los garajes. Además, me dieron media solución para el problema de los garajes y no sé cuánto. El ayuntamiento, pero es que de cajón, vamos a ver, el ayuntamiento tiene unos garajes. Todo el mundo paga las comunidades. ¿Por qué el ayuntamiento no paga comunidades de esos garajes? Que son suyos. Hombre, si otra cosa es que los venda, o que los externice, o que los alquile. Pero no, si son suyos, pague usted la comunidad, señor.
Por cierto, ¿están viendo ustedes realmente escaseos, cosas positivas porque estamos en elecciones? Porque hay que tener en cuenta que la campaña acaba ya el viernes, se acabó. A partir del lunes ya se acabaron las elecciones.
Por supuesto. Contadas con los dedos de una mano. O sea, te estoy diciendo de la isleta, en el polvorín. En mi barrio, sí, por cierto, Los Arenales, tengo una novedad que contarles. Vamos a empezar una zona de grafitis alegóricos a las calles. Por ejemplo, empezamos con Pamo Chamoso. Todo el mundo, o casi todo el mundo, sabe quién fue Pamo Chamoso, que fue un famoso almirante contra Vanderdoy en la guerra del Batán, en la batalla del Batán y tal. Entonces, el primer grafiti se va a realizar recientemente, ya está, creo que, autorizado por el ayuntamiento, según me dijo ayer el técnico municipal, autorizado por el ayuntamiento, y vamos a empezar una serie de grafitis alegóricos a las calles.
¿Y cuando lleguen a Paseo de Lugo?
Cuando lleguen a Paseo de Lugo, ya miramos a ver ¿Qué cambiamos el nombre de la calle.
Mira, no hay problema. Yo la segunda pregunta que hacías en la escaleta decía, ¿ven concejales en campaña? ¿Cómo? Yo no los veo. Yo veo aquellos candidatos que todavía están en Europa y vienen a decir, oye, que no me quiten el banco, o algunos que se están promocionando para estar arriba.
Exacto.
Me comentaban el otro día que son 15.000 euros.
Sí, señor, 15.000 euros.
No sé si es así, entonces...
Más gastos 35.
Es mucho tema, pero concejales yo no veo porque están en las últimas filas.
Yo no noto eso.
¿No?
Fíjate que en otras ocasiones... No, estoy de acuerdo contigo. Yo no... En otras ocasiones sí veo mucho más movimiento en cuanto a más actuación municipal en diferentes distritos, barrios, pero en esta campaña europea, aparte de lo que dices, Guillermo, yo no veo un mayor interés por parte de los concejales a la hora de, estar
lo que
más cercanos con los ciudadanos.
Ha cambiado un poco el modus operandi, lo decía ahora mismo Domingo, las compañeras que estaba comentando, que en primera línea, o sea, recibidas ambas por el concejal de distrito, en nuestro caso, en el distrito de Isleta Puerto Buenaventura, el señor Alemán. En ningún caso, o sea, tener una audiencia con el señor Héctor Alemán ya se ha convertido en misión imposible, y de repente, para esta fecha, aparte de que te recibe, se acerca a una zona la cual a los vecinos los ha insultado y los ha llamado xenófobos y racistas, en muchas ocasiones, en la isleta. Y de repente llegas a pintarle una farola, a cambiarle, a ponerle, a subirle. Están en la calle, pero están así, soterrados, escondidos, haciendo los trabajitos por sitios que, oye, pues esperemos que cada año haya elecciones. Yo lo he dicho en más de una ocasión, debería haber elecciones cada año, no, cada seis meses. Deberíamos tener elecciones.
A mí, perdona, a mí me sabe mal hablar bien de los concejales. Me sabe mal hablar bien de los concejales, porque nuestro, por cierto, es un tío que además se ha impuesto hablar con la asociación entre reuniones del municipal, del,
¿lo diré? La concejalía de distrito.
En la concejalía de distrito municipal del barrio, entre con reunión y reunión, quiere tener una reunión y la está teniendo con los vecinos, en este caso con la Asociación de Vecinos Pamo Chamoso Arenales, para debatir los temas que están pendientes. Simplemente debatirlos, o sea, ya buscarle solución ya es otra cosa.
Filosofar, pero es maravilloso. ¿Eh?
Pero bueno, al menos se le ve un tema de intenciones, y de verdad que sí, que
lo de la xenofobia es bastante llamativo y está además impactando en diferentes barrios, no solamente en la isleta, también en Arenales. en la zona de Tafira, porque a veces se mezcla un poquito la integración, el multiculturalismo, la tolerancia, la xenofobia, todo se mete en el mismo saco, se revuelve y saca y sale otra cosa que conductas xenófobas, ¿no? Cuando lo que piden en muchas ocasiones, la gran mayoría, es protección.
Exacto.
Sí, protección, sí. No son xenófobos. Pedimos protección, ¿no? Para que no pase lo que ocurrió en Telde, en Arrao, por ejemplo.
Mira, el lunes tuve el privilegio y la oportunidad de estar en la mesa de migraciones que promueve la conferencia episcopal. Se hizo en la Casa de la Iglesia, invité a Iván, no pudo ir. No. Pero sí fueron dos compañeras de la isleta y se expresaron por lo que había. Oye, pues mira, a través de Cáritas, a través de la organización de la conferencia episcopal, están haciendo cosas. Se referían a dos cartas de los dos obispos que se mandaron con el tema de la reunión que hubo de migración en Granada. Pero las compañeras sí se expresaron diciendo, oye, que muy bien, sabemos lo que se está haciendo, pero nuestras instituciones laicas ni nos reciben.
Exacto.
Y van por ahí los tiros. Entonces vino este Xavier Gómez, la verdad que expresó muy bien su línea de acción y tal, pero lo que se quedó ahí patente es que si bien una parte importante de la sociedad en España, que es el tema de la iglesia, las instituciones laicas
no están
mirando para otro lado.
No están.
Curiosamente, el próximo miércoles, hay retos en la lucha contra el racismo y la xenofobia en la Plaza de la Música. Uh-huh. Aprovecho para hacer una invitación, que no estoy cualificado para ese tema, hago una invitación a que la gente vaya, porque va en la línea de la pedagogía que necesitamos, de saber qué es. Como yo dije el otro día en Radio Las Palmas por la noche, que hicimos un programa, Mi Gran Noche, decía, soy canario de aluvión, mi abuelo era de otra tierra, como me atrevo a decir, de 100 canarios 90, somos fruto de la inmigración, mi abuelo vino con 14 años de Cabo Verde, entonces no nos traten de xenófobos cuando sabemos que en nuestra propia familia venimos con esa historia y respetamos mucho el derecho de las personas
lo has
a
dicho,
moverse.
Respetar, porque hay que respetar las costumbres.
RPT
constantemente.
Claro. A ver, ¿quién no tiene un tío, un abuelo, un tío paterno que no haya estado en Venezuela, en Cuba, en todos esos países de Hispanoamérica?
Con Arenales, coño.
Con Arenales, por ejemplo, sin ir más lejos.
Pero, amigos, salimos con la intención de progresar, buscar un puesto de trabajo, ¿no? Crear una familia, echar raíces ahí si quieres, pero no con la intención de generar alboroto ciudadano.
Hay dos bandos, tú lo has dicho. Está el bando receptor y el bando emisor. El bando emisor tiene unas ideas que son completamente naturales, lógicas y elementales. El bando receptor tiene también sus ideas que son naturales, lógicas y elementales. Yeah. Cuando las dos chocan es cuando se produce este impacto que estamos haciendo nosotros ahora mismo aquí en la isla.
Y sobre todo que las corporaciones y las instituciones atiendan un poquito más a las demandas de esos ciudadanos que no son xenófobos, ni mucho menos.
Y no le echen fuego a la hoguera.
No se escondan tras el vocablo xenofobia, porque realmente no lo es. Se está intentando soterrar... Iván, el Parque del Rincón, el aparcamiento intermodal, ¿no? Para poder celebrar el carnaval ahí. ¿El carnaval de cuándo? Porque evidentemente, el año que viene, no. ¿La idea está bien?
¿2040? Bueno, sí.
¿Pero cuándo? Exactamente, ¿cuándo? Tal y como van las obras aquí, en Las Palmas de Gran Canaria.
Es que lo estábamos
¿para cuándo? Mira, estuvimos en una reunión de contenidos y un compañero de Tenerife me dice, pasa aquí lo que está pasando en Las Palmas de Gran Canaria con el carnaval puedo asegurar, sí, que se prende la ciudad.
La gente está
en la calle buscando soluciones ya, porque no tenemos un sitio para el carnaval y porque realmente lo único que se contempla es la posibilidad de soterrar el aparcamiento intermodal, que será para 6, 7, 8 años, vete tú a saber. ¿Y qué pasa con el que viene? Es que la gente aquí no sale a la calle, no protesta. ¿Qué va a pasar con el que viene? Y ha dicho ya la concejala que no va a ser en Siete Palmas, que no va a ser en el Tívoli, ni en San José del Álamo.
Es que, vamos a ver, mira, a mí me viene aquí a la cabeza una cosa que me decía mi abuela, que era el pan del pobre. Y esto nace que ahora es un chiste, ¿no? Que cuando le preguntaba, ¿cuándo comemos pan de hoy? Y te respondían, mañana, mijo, mañana comemos pan, ¿no? Entonces, estamos en campaña, lo estamos hablando. Ya no solo el anuncio del Rincón y el carnaval, ¿vale? Que más allá de una pedrada electoralista, tenemos el ciclo del agua, tenemos el Pairque, tenemos el Pfeiffer, el cine Guanarteme, que cuando escarbas un poquito, ni hay ficha técnica, ni hay proyecto, ni hay nada. Estamos en elecciones, esto es pan de pobre, la ilusión del mañana. Con respecto al carnaval, ya lo dijimos aquí no hace mucho, que llegamos tarde. Aquí hay que responsabilizar del carnaval, de esa pérdida de identidad y de espacio, a quien está gestionando. Que enseguida son balones fuera, y además la respuesta en la forma en que respondió a esa pregunta a la oposición, un vídeo que visualicé, riéndose de forma jocosa, no va a ser ni en el Tívoli ni en San José del Álamo, ya la avisaremos ya dónde será. Mire, ¿sabe usted qué pasa? Que el carnaval, aparte de ser una fiesta de la ciudad, aparte es un motor económico, aparte hay gente que vive de eso, y más importante, hay unos grupos y una gente que vive la emoción del carnaval desde el sentimiento. Y aquí se les falta el respeto, y siguen en la RPT, o sea, ni respeto, y ahora te viene con que van a soterrar el Rincón. Pero usted se está riendo de mí, usted me está tomando a mí por tonto, de verdad, me está tomando usted a mí por tonto, a los grupos del carnaval, a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a los que disfrutamos el carnaval, o los que no, usted me está tomando por tonto. Es que esta es la pregunta que hay que hacerle directamente a las personas responsables, hombres y mujeres que llevan todos estos temas. Usted me toma por tonto. De verdad, soterrar el esto para el carnaval. Ahí, y ya voy ganando tiempo. Todo es una estrategia, todo es pan del pobre.
No, pero eso es un asunto de tontos, porque vamos a ver, en la época se les echa encima. Cuando vean que eso no es viable a priori y en fechas cortas,
que es imposible,
no es viable para una solución pronta. Es que los carnavales los tienen a 6 meses de aquí y todavía no saben ni siquiera dónde van a ser los próximos carnavales, señores. Ya tendrían que estar poniendo las bases para el concurso, para todo eso, claro. Y no están ni siquiera sabiendo dónde lo van a hacer, porque en donde se hizo este año, allí no va a ser.
Y en ningún lugar del puerto.
Señores, olvídate. Yo siempre lo he dicho, el carnaval tiene su sitio, y su sitio es la base naval. La base naval es el sitio del carnaval. Allí se tiene que hacer una gran obra, tanto para los vecinos como para el
disfrute. Primero tiene que ser de la ciudad.
Sí, pero es que va a tardar el mismo tiempo que en soterrar el Rincón.
Tiene que recuperarla la ciudad, y para eso ya los militares han dicho, búscanos un sitio que sea estratégicamente igual de ideal como es la base naval, y nosotros nos vamos.
Arinaga, tienen allí un gran muelle. Arinaga se puede extrapolar, se puede ampliar, se puede hacer cosas para Gando. Tienen el tema de Gando para todas esas cosas.
Yo me quedo con la primera parte del discurso de domingo, porque toca perfectamente la segunda sigla de nuestro programa, que es la participación. Si tú haces una consulta a la gente, seguro que ideas menos peregrinas que la que ha puesto la prensa local, de soterramiento, de un aparcamiento, un macro aparcamiento debajo del que ya hay, para facilitar que esa zona
como sea la plaza La Puntilla.
Y yo creo que la participación, con menos ironía y con menos prepotencia, es un campo de cultivo de ideas creativas brutal.
El hecho de que la prensa se plantee la posibilidad de celebrar el carnaval en el aparcamiento del Rincón, pero primero hay que soterrar todo eso, que es un proyecto a larguísimo plazo, refleja claramente cuál es la intención y, sobre todo, la incertidumbre que hay en torno al carnaval del año que viene.
Exactamente.
Porque si tú dices, total, un lugar determinado, aquí, como nosotros que dijimos, oye, cuidado que puede ser en Siete Palmas. ¿Sí? Mira, puede ser, que los vecinos no quieren, pero por lo menos un lugar que ya está acondicionado. ¿Dónde se va a celebrar el concierto de Marc Anthony ahora? ¿Dónde se lleva la feria de Navidad? Y que es un lugar que pueden querer o no, pero es un espacio. Pero plantear, primero hacer unas obras de soterramiento, que ya veremos cuánto ocurre esto, para hablando de carnaval,
Que de hacer el soterramiento tienen que hacer una planificación y tienen
que hacer unas catas y un sondeo.
Estamos pensando a siete años. Pero es que a lo mejor no va a poder ser porque eso es el cauce de un barranco, señor.
Ah, amigo.
Eso es el cauce de un barranco, que nadie está teniendo en cuenta todas esas cosas.
Tú ves, la participación hace este tipo de afloramientos.
El cauce de un barranco no se puede hacer edificaciones porque, vamos, se la lleva el barranco.
Bueno, fíjate. Dios
mío. Sin embargo, se han hecho en el barranco de la ballena. ¿Eh?
Exactamente.
Y se siguen haciendo.
Y se van a seguir haciendo.
Ahí está, y por desgracia, siempre se ha dicho que el agua coja su camino.
El Instituto Hidrográfico se llama.
¿El de aquí?
El de aquí, sí. Y no dice nada.
El agua coge su camino, que cuando llueve y llueve bien en las Palmas de Gran Canaria, fíjate los problemas que tenemos en las islas, ¿no?
Sí. Y los que tendremos porque se ha parapetado el barranco y se ha desviado su cauce poniendo frontalmente un muro, lo carajes de un edificio. O sea, hay un edificio que se ha hecho, que el cauce del barranco lo ha modificado, pero no lo ha modificado lateralmente, sino frontalmente. Aquí choca el agua y va para allá.
Mira, dijo el concejal anterior de urbanismo, está ahí en la hemeroteca, que quien cometiera ese tipo de historia, no sé si con esas exactas palabras, debía pagar de su propio bolsillo aquellos errores.
Buah.
Ahí se ha quedado. Iván dice, bien, vale, pero está dicho. Oye, vamos a poner en práctica ese tema a través de la participación de la ciudadanía.
Claro.
Lo hacen en Austria.
Lo hacen en Austria, lo hacen en Suiza.
Claro.
No se haría absolutamente nada porque nadie se quiere coger.
Elecciones europeas.
Bueno.
Este fin de semana. ¿Cómo la ven
Fantástico.
Ustedes? ¿Cómo la ves, Iván?
Yo cómo la veo. Yo tengo claro que no tengo que votar. Pues cada cual que saque sus conclusiones.
¿Qué puede pasar ahí?
Y sobre todo,
vamos a echar una mirada un poquito más allá. ¿Tú crees que si el Partido Socialista sacó unos paupérrimos, tristes, lamentables resultados, vamos a tener elecciones anticipadas? ¿Vamos a ver algo?
Yo, con respecto a las elecciones anticipadas, no tengo fe en las elecciones europeas. Las elecciones europeas la han planteado ambos, tanto PP como PSOE, como un plebiscito de tal, de mis políticas, mi posición y tal. Y los resultados serán más o menos los que venimos viendo las últimas semanas. No le veo más. Yo, con respecto a unas elecciones anticipadas, mis esperanzas están puestas en Puigdemont.
También.
Yo las tengo puestas en Puigdemont y esa mesa y esa historia. Ahí es donde yo tengo puesta
la X.
Puigdemont va a ser la X, va a ser la Y, la Z, la W y el pan tumaca. O sea, yo creo que ahí lo va a ser absolutamente todo, porque después de elecciones, o sea, cuando sigues un poquitito las tertulias televisivas y demás, oye, pues al final, que si tú, que si yo, que si tal, pero oye, es que ahí en Cataluña se están moviendo fichas en el tablero y yo voy a entrar, no voy a entrar.
Pero ¿cómo puede estar la esperanza del futuro de este país por un prófugo de la
Hay que darle las gracias. Quien está gobernando.
Que ya no lo es, ¿no?
No, todavía lo es.
Pero veremos si lo será o no.
Bien, las elecciones europeas. Vamos a ver, ¿cuándo nos enteramos nosotros de las elecciones europeas? Hace mes y medio o algo así, una cosita así. Porque llevan 4 años y en 4 años... Europa iba a su ritmo y a nosotros lo que nos preocupaba era el Parlamento Español. Y efectivamente, sigue preocupándonos y muy mucho el Parlamento Español. Los que optan ahora mismo a las plazas del Parlamento Europeo dicen que la gran política se genera en Europa. ¿Sí? Será la gran política, pero es que nosotros la política que necesitamos es la de menudeo, la política del día a día, la política cercana, la nuestra.
Te arregla la farola.
Exactamente.
El que te da doble sentido una carga.
No la política europea, que esa es política para grandes empresas, para los estados y para grandes decisiones. Las decisiones nuestras son muy sencillas, por no llamarlas simples, muy de casa. De aquí, efectivamente, yo voy a votar a mi partido, que lo tengo, pero no espero grandes cosas de la Comunidad Económica Europea, simplemente.
Bien. Europa está muy lejos. Somos una región ultraperiférica. Nos metieron en Europa. Hay tres condiciones para pertenecer a Europa y era asumir la legislación Una de ellas es asumir la legislación que dimane Europa y no nos está beneficiando. Nos tratan como frontera sur cuando podríamos ser una frontera norte, como mal menor. A mí no me gusta la palabra frontera porque divide, pero nos consideran frontera sur, nos consideran cuarto trastero por donde entra lo que no quiere, cuando podíamos ser la frontera norte de un gran continente con 54 países, que en su momento tuvimos aquí la Feria del Atlántico, ¿la recuerdan?
Sí.
Y venían gente de Senegal, de Ghana, de tal, y compartíamos comida, compartíamos baile, compartíamos todo, nos quitaron eso y ahora están entrando por la puerta falsa. Yo dije en su momento que Canarias, que había sido la antesala de un gran hotel de 5 estrellas, la han convertido en el cuarto trastero y el cuarto de la basura.
Buena reflexión.
Bueno, pues nos tenemos que ir. Vamos a ver qué pasa la semana que viene. Iván, muchísimas gracias.
Gracias, Javier, a ti.
Muchísimas gracias, Domingo.
Muchas gracias a todos.
Muchísimas gracias, Guillermo.
Obrigado.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en Cope.
Buenos días.
Buenos días, Alberto.
¿Y usted a qué es alérgico? Tengo alergia a las angulas. ¿Cómo se hace una prueba de angulas que no, que era inédita en esa consulta?
Claro.
Mi poder adquisitivo no me permitía comprar angulas.
Ajá.
Compré unas anchoitas y un poco de pescado y llevé un tubo de ensayo pequeñito. Les pedí que, por favor, que si me da, me regalaban dos angulas. Y pregunté, ¿les debo algo por las angulas? Y dice, no, hombre, no. Todo sea por la ciencia, me dijo el pescadero.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Gol de Montería! ¡Línea de fondo! ¡Ata! ¡Buseta! ¡Gol del Atleti!
¡El centro atrás! ¡Gol de Sofelicol!
¡Gol del área! ¡La usaba para Máximo y que toca para Irán!
¡Solo!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Esta temporada en COPE, el Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y tienes que saber que en este programa de radio nos quedamos con historias humanas, historias positivas que son...
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
En lo que te vas quedando dormido, te quedas un ratito con nosotros. Y luego también está toda la gente que está trabajando en este momento.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Mira, ahora mismo aquí en la panadería.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Hoy te quiero hablar de una de las empresas, entre comillas, que más dinero mueve del mundo. Te estarás preguntando, ¿a qué se dedican? Son traficantes de personas.
Al caer la tarde, Expósito.
Una vez cobrado el importe, el traficante está tranquilo. Si 60 inmigrantes pierden la vida en algún punto entre Marruecos y España, no es su problema. Él ya tiene la pasta.
Ellos quieren hacer dinero, por supuesto, ese es su principal objetivo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
Tu hija Carmendelia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Adalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Exciting.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Espacio dedicado a la historia de Canarias, sobre todo la influencia que tiene en nuestro pasado, presente y seguramente futuro también, con Luis Cabrera. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días, Javier.
Bueno, ya sabes que nosotros los canarios tenemos el corazón en Sudamérica, ¿no? ¿Cómo es eso? Por ahí escuché el otro día que el canario es aquel que tiene los pies en África, geográficamente estamos en África. Ahora con las elecciones europeas nuestra mente está en Europa, pero el corazón indudablemente lo tenemos en Latinoamérica, ¿no? Y aquí en Las Palmas de Gran Canaria yo conozco una estatua dedicada al personaje que vamos a conocer o analizar, ¿no? Que está en el Parque Romano, en la zona del Parque Romano, que es Simón Bolívar.
Exacto, Simón Bolívar, uno de los personajes más conocidos de la historia contemporánea a nivel mundial.
Bueno, cuéntanos un poquito quién fue Simón Bolívar y sobre todo su influencia aquí en Canarias, Luis.
Pues bueno, Simón Bolívar nació en Caracas, en una familia perteneciente a la alcurnia local, puesto que en especial su padre manejaba un gran capital en Venezuela, y en especial era conocido por haber participado en aquellas campañas militares que dieron la independencia a las actuales Colombia, Venezuela y Ecuador, que a partir de 1813, Simón Bolívar es conocido como el libertador cuando hace esa entrada triunfal en Caracas después de haber dado la libertad a buena parte de Venezuela. Pero ahora me gustaría vincularlo con nuestra isla y con Canarias, porque Simón Bolívar, un test de ADN reciente indicó que Simón Bolívar, por parte de madre, tenía ascendencia guanche, puesto que parte de su familia era originaria de Tenerife. Y aquí en Gran Canaria tenemos, por ejemplo, esa estatua que está en el Parque Romano, además de la plaza conocida como la Plaza Teresa de Bolívar, que está en Teror.
Que además tiene un festival también, muy reconocido, Teresa de Bolívar, pero ¿tiene algún tipo de relación su propia familia? Porque sabemos que, bueno, ahí está María Teresa del Toro, ¿no?, que tiene relación con Canarias, que es su mujer.
Sí.
Y a partir de ahí parece que se crean esos lazos una vez más con nuestro archipiélago.
Exacto. María Teresa Rodríguez del Toro nace en Madrid a finales del siglo XVIII y es especialmente conocida por haber sido la única esposa que tuvo Simón Bolívar, y tenía cierto vínculo con Canarias en el sentido de que su bisabuelo, Bernardo Rodríguez del Toro, nació en el año 1675 en la villa de Teror, concretamente en una casa museo que existe en la actualidad. Actualmente pertenece a la familia Manrique de Lara y es conocida como la casa museo de los patronos de la Virgen, que está ahí justo en la iglesia.
Bueno, la verdad es que bastante significativo. En algún momento Simón Bolívar estuvo por aquí, por Canarias, porque me llama muchísimo la atención esa de la prueba del ADN, y que reconoce que de alguna manera pues tiene ascendencia, ¿no?, de los guanches.
Pues en el caso de su presencia en Canarias, él hizo presencia más bien en el territorio peninsular. Por ejemplo, conoció a su mujer en Madrid principios del siglo XIX. Contrajo matrimonio con ella y se mudaron a Caracas, donde se produjo la tragedia.
¿Qué tragedia estamos hablando?
El fallecimiento de su mujer a los pocos meses de haber contraído matrimonio, consecuencia de la fiebre amarilla, algo muy común en aquel entonces.
¿Cómo falleció Simón Bolívar?
Pues Simón Bolívar falleció en el año 1830, también enfermo por una pandemia, pero en este caso era la fiebre amarilla. Esto ya al final de su carrera, después de haberse convertido incluso en el dictador de la Gran Colombia, ese territorio que fue creado por él mismo.
Oye, por cierto, la Casa de los Patronos, ¿no?, que sueles nombrar, que está justo en la misma plaza, ¿no?, en la Plaza del Pino, eso tiene un diseño muy, muy espectacular y sobre todo muy significativo, ¿no?
Sí, es una vivienda muy, muy característica, la reconocerán por un gran balcón, y cuenta con esa piedra arenisca, así de amarilla, que es típica de la zona de Teror, que también se empleó, por ejemplo, en la construcción de la torre que se encuentra en la Basílica de Nuestra Señora del Pino, que por cierto, una torre que es imitación de las dos torres que había antiguamente en la Catedral de Santa Ana, antes de que fuese remodelada.
Para acabar, ¿qué podemos decir de Simón Bolívar?
Pues nada, Simón Bolívar es un personaje acerca del cual hay muchas opiniones. Lo que está claro es que su esposa tuvo una gran influencia en su vida, puesto que dicen que si no hubiese fallecido, a él nunca le hubiese dado por esa vena revolucionaria. Que también hay que destacar aquí que Simón Bolívar es coetáneo de Napoleón y en él vio cierta influencia, porque Bolívar viajaba mucho a París.
Y quizás ahí están nuestras influencias y nuestra cercanía, ¿no?, con el pueblo venezolano. Lo llamamos la octava isla, aunque ya la octava isla ya es la graciosa, sería la novena, ¿no?
Sí, sería la novena realmente, y eso sí, entre otras cosas, además de las migraciones, la verdad es que tenemos un estrecho lazo que nos une con el continente americano.
Luis, como siempre, ha sido un placer. Muchísimas gracias. ¿Qué tienes en la mente para la semana que viene?
Para la semana que viene, pues vamos a tratar algo de la edad moderna. Lo dejo ahí. Algo interesante.
Lo dejamos ahí. Un placer, Luis, como siempre.
Gracias. Muchas gracias, Javier.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El nuevo Tour de Psycho visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria, Arena de las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.psychoencanarias.com. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos. Muy nuestro.
Quieren que nuestro acento no suene en Bruselas y que no reclamemos lo que nos corresponde. Pero Canarias se hizo de lucha. Y vamos a pelear por lo que es nuestro.
La fuerza de nuestro acento está en tu voz, está en tu voto. Este 9 de junio, vota Carlos Alonso, vota Coalición Canaria.
El poder de nuestro acento es imparable.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días.
Buenos días,
Alberto.
¿Y usted a qué es alérgico?
Tengo alergia a las angulas. ¿Cómo se hace una prueba de angulas que era inédita en esa consulta?
Claro.
Mi poder adquisitivo no me permitía comprar angulas.
Ajá.
Compré unas anchoitas y un poco de pescado y llevé un tubo de ensayo pequeñito. Les pedí que, por favor, que si me da, me regalaban dos angulas. Y pregunté, ¿les debo algo por las angulas? Y dicen, no, hombre, no. Todo sea por la ciencia, me dijo el pescadero.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Mis ojos te responden mis porqués, me inspiran tus palabras y mi casa está en tu piel. Qué tierno amor, mi devoción, viniste a ser mi religión, dulce sentimiento.
Se presenta el concierto de una de las voces más grandes del siglo XX y XXI. Será mañana a las 9 de la noche en el anexo al Estadio de Gran Canaria. ¿Quién si no?
Lo que era necesario para estar contigo, amor. Tú eres una bendición. Las horas y la vida de tu lado, nena, están para vivirlas.
En la sede del Canarias 7 tenemos a nuestra compañera Andrea Pérez. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javi, ¿qué tal?
Cuéntame un poquito el ambiente ahí.
Pues mira, de momento expectantes por aquí esperando. No sabremos si vendrá Marc Anthony por aquí o no, ojalá que sí. Pero lo que está claro es que hay algo que engancha a esta artista a nuestra isla, porque no es la primera vez que está por aquí. Pero bueno, una vez más, mañana, como bien decías, a las 9 en el anexo del Estadio Gran Canaria vendrá, y no solo, porque vendrá acompañado de otros artistas que ahora conoceremos. Y bueno, se espera buena entrada. De hecho, algunas de estas ya están agotadas, pero para todos aquellos que se estén entrando ahora, todavía pueden conseguir alguna de ellas para ver al rey de la salsa.
Hombre, pero Jennifer López no va a venir, eso no, lo tenemos claro. No, la última vez que estuvo aquí en Infecar, si no recuerdo mal, estuvo con Jennifer López y dijo, me quiero ir a vivir aquí a Canarias. Que yo sepa, casa no ha buscado.
De momento no, de momento. No veremos, a lo mejor esta visita termina buscando otra casa, Javi, no sabemos.
Oye, vete tú a saber. Estuviste hablando con el promotor, ¿no, Andrea?
Sí, de hecho, vamos a escucharlo. Uno de ellos es José Cabrera, promotor de este evento. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, la importancia de que esta gira llegue aquí a Gran Canaria.
Pues sí, llevamos muchos meses negociando con la oficina del artista el poderlo traer a Gran Canaria. No ha sido una cosa fácil, pero finalmente lo hemos podido conseguir. Y bueno, esperando a que llegue el día de mañana para poder celebrar el concierto.
Ese concierto que será en el anexo del Estadio Gran Canaria.
Efectivamente, el concierto se va a celebrar en el anexo del Estadio Gran Canaria. La apertura de puertas va a ser mañana a las 18 horas, donde van a ver otros artistas, también con Marc Anthony.
Antes nos comentaba, ¿no?, que estaban negociando para ¿les ha costado traerle o simplemente pues ha sido algo más fácil de lo esperado?
Nos costó muchas negociaciones, pero finalmente la cosa se pudo conseguir.
¿Qué tan importante es que artistas como estos vengan a la isla?
Hombre, supone, digamos, por un lado, que un artista de la talla de Marc Anthony a nivel cultural pueda estar en Gran Canaria, teniendo en cuenta que está haciendo una gira por Europa y actuando en las ciudades más importantes del continente. Y bueno, tenerlo aquí pues es un orgullo para todos los Gran Canarios.
A poco más de 24 horas del inicio de este concierto, ¿cómo van las ventas de entradas?
Llevamos aproximadamente unas 10.500 entradas vendidas y las expectativas nuestras con el último tirón que estemos en unas 12.000 personas aproximadamente.
Y aparte de Marc Anthony, ¿vendrán más artistas que la acompañarán?
Sí, esto se engloba dentro de un festival. Abriremos puertas a las 18 horas y van a haber diferentes artistas que van a actuar previo a Marc Anthony. Neopinto es el primero, Lucrecia, segundo artista. El tercer artista es Salserín y por último a las 22 horas Marc Anthony.
De hecho, Marc Anthony no es la primera vez que viene a esta isla. Al final, pues parece, ¿no?, que hay algo que le engancha de nosotros para volver aquí.
Sí, bueno, hay mucha afición a este tipo de música aquí en Gran Canaria en particular y en Canarias en general. Cada vez que ha venido ha sido un éxito y esta vez pues igual.
Pues hablábamos y escuchábamos a José Cabrera, uno de los promotores. Muchas gracias.
Venga, un saludo. Gracias.
Pues como ya escuchaban, ya son 10.500 las entradas, aunque se esperan 12.000 personas que disfrutarán mañana de este gran artista aquí en Gran Canaria.
Hombre, es que aquí gusta mucho ese tipo de música, ¿no? Y sobre todo Marc Anthony. Pues nada, ya nos contará más adelante cuando comience esa rueda de prensa que está previsto, pues nada, en un par de minutos.
Sí, en un minutito ya.
Gracias, Andrea.
A ti.
Ponemos el punto final, Herrera en COPE Gran Canaria. Se quedan ahora con Pilar García Muñiz, con el Mediodía COPE, en la realización Víctor Cabrera. Te habló, encantado de la vida, Javier Benítez. Hasta mañana jueves, adiós, a seguir disfrutando este miércoles único y irrepetible. Chao.